Estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Minas Church, también desde el canal de Minas Predicaciones. El bosquejo ya está publicado en la página de minaschurch.org. Hoy lo tomamos, chicos, en la serie Jesús en la Biblia, la sesión 14. Hemos estado platicando acerca de cómo Jesús se manifiesta de inicio a fin en la Biblia, porque Jesús es el tema de la Biblia, Jesús y su obra de redención. Y estuvimos platicando cómo la Biblia no solamente habla en términos de profecía a la griega, en el sentido de que predice algo que va a pasar y sucede, sino que también hay lo que se conoce como patrones, tipologías, que son de índole profético. Y la Biblia está llena de esos patrones que vaticinaban la venida de Jesús y su obra en la cruz. Entonces platicamos de cómo hay los diferentes tipos en la Biblia. Hoy vamos a ver la de los sacrificios y el chivo expiatorio, que son también tipos de Cristo. Pero haciendo un pequeño repaso, vimos cómo la creación, Adán, el árbol de la vida, la profecía, gira todo alrededor de Cristo. Abel también era un tipo de Cristo, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, Moisés. Todos ellos eran tipos de Cristo por sus características, y cuando ves y analizas sus características, te quedas con la boca abierta de ver, wow, cómo Dios diseñó no solamente los eventos de la vida de cada persona, sino la reacción de sus vidas para que encajara con el patrón de Cristo. El acomodo del campamento, Melquisedec, los elementos del templo. Eso fue lo que vimos la vez pasada, chicos. De hecho, vamos a hacer una pequeña recapitulación acerca de esto. La vez pasada platicamos acerca del templo, cómo los atrios, dentro del atrio está el altar donde se ofrecen a los animales en holocausto. Está el lavatorio y luego el santuario, chicos, que está dividido en dos partes. Santuario que está dividido en el lugar santo, donde está la mesa con el vino, la lámpara, el altar de incienso, y detrás de la cortina, de una cortina, estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, donde se le conoce también como el lugar santísimo, chicos. ¿Sí? Se lo traigo como un recordatorio porque vamos a partir de aquí. ¿Sí? Hubo cosas que no terminé de platicar la vez pasada. Vimos cómo toda la simbología y tipología de Cristo que hay en el templo, vimos cómo las entradas, las puertas, eran símbolo de Jesús por los tres colores que tenían: azul, hablando del cielo y lo divino; el púrpura, hablando de su personalidad como rey; y lo rojo, hablando de su humanidad como ser humano, ¿sí? Hablando de la sangre del ser humano, que es un tipo de Cristo. Vimos cómo el altar donde se ofrecen los holocaustos también es el tipo de Cristo. Como el lavatorio también es donde la palabra del Señor nos limpia, ¿sí? Y así vimos diferentes elementos, pero quiero que explicarles la simbología global de todo el santuario, chicos, nada más para cerrar este capítulo, ¿sí? Resulta que en el santuario, chicos, tenemos que... ¿No hemos orado, verdad, todavía?
No.
Vamos a orar. No, Padre Celestial, damos gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te pido que tú hables a través de mí, Señor, que fluya tu presencia, tu Espíritu Santo, a través de la palabra que se está impartiendo el día de hoy, Señor. Que abras nuestros entendimientos y que podamos asimilar esa palabra y producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Quita toda interferencia y toda obra del enemigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, dentro del atrio habría varios elementos. Y tiene una simbología, aparte de que apuntan a Cristo, tiene una simbología profética de lo que iba a suceder después. El templo, el altar, chicos, dice la Biblia que todo eso son sombras de lo que había de venir. Y cuando hablo de sombras, tiene un tono profético a lo que el Señor iba a hacer en un futuro. El templo en general, chicos, es una tipología de la iglesia. Los atrios son los eventos o alcances evangelísticos que hace la iglesia, chicos. ¿Por qué? La puerta, habían platicado que es donde se predicaba el mensaje de los profetas de Dios para arrepentimiento. Ahí es donde Dios le decía a Jeremías: parte de la puerta del templo y empieza a hablar mi palabra. El altar es donde estaba, que representa el sacrificio de Jesús, chicos, donde se presenta la obra de Jesús en la cruz. El lavatorio, habían platicado que es ese proceso donde invitas a la gente que ha aceptado el sacrificio, que ha hecho el sacrificio, ha abrazado el sacrificio de Jesús en el altar, a que empiece una vida de santificación, de limpieza en su vida, ¿sí? Para avanzar a lo que sería el santuario, chicos. ¿Sí? No puedes avanzar al santuario si no pasas por el altar, aceptando el sacrificio, y por el aceptar el proceso de limpieza que el Señor hace en nuestras vidas, que es el proceso de discipulado a través de su palabra. Pero no solamente te encuentras el altar y el lavatorio en los atrios, también en los atrios, chicos, es donde estaban los músicos. David decidió añadirle un elemento por inspiración del Señor. Decidió añadirle música y se ponían en los atrios los cantores de la alabanza de Dios. La música, dice, esto viene en 1 Corintios capítulo 6 del 31 al 32 y otros pasajes. Por eso la Biblia menciona, chicos, en el Salmo 100, versículo 4, dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. ¿Por qué, chicos? Porque es ahí donde estaba la alabanza. ¿Sí? Llegabas con la música y luego entrabas y te sumergías en la presencia de Dios que se derramaba por gracias por la alabanza y la adoración. Acuérdense que la música puede traer la presencia de Dios y es lo que David utilizaba para despejar o quitar la perturbación que Saúl tenía por causa de la presencia demoníaca en su vida, chicos. Tiene efecto poderoso. La música y la adoración se convirtió en un elemento importantísimo para poner a la gente en la actitud correcta en su caminar o en su introducirse a la presencia de Dios, chicos. ¿Sí? Por eso se ponía ahí en los atrios. Y es también donde el elemento que se le permitía a la gente, creyente y no creyente, judíos y no judíos, tener una probadita de la presencia de Dios. No sé si te ha pasado que cuando invitas a gente o has invitado a gente a la iglesia, si llegan a sentir la presencia de Dios y sienten bonito, porque sienten la presencia de Dios que se derrama por la alabanza y la adoración. Eso mismo es lo que Dios estaba diseñando aquí mismo. Y eso se da en los atrios, chicos. Hay gente que ha venido a los pies de Cristo solamente por la alabanza y la adoración que los cautiva. Y era parte del que el Señor quería hacer. De hecho, la alabanza y la adoración cristiana, chicos, es lo que nos ha permitido llegar y alcanzar o trascender los límites de la iglesia, porque aún los incrédulos lo llegan a escuchar, chicos. ¿Sí? No sé si te ha tocado compartir a la gente y dice, ah, sí, yo escucho Marcos Witt y demás, y ni siquiera has convertido al tipo. ¿Sí? Parte de esto es lo que Dios hace, chicos. Entonces, pasando del atrio, llegas al santuario y entras al lugar santo, chicos. El lugar santo es símbolo de la iglesia. Fíjate, entrar al lugar santo, chicos, tienes que pasar primero por el altar, que es el aceptar el sacrificio de Jesús. Y limpiarte en el lavatorio, chicos. Si no, no entrabas al lugar santo. Al lugar santo. ¿Sí? Por cierto, en el anterior, chicos, ¿saben dónde, hablando de los eventos evangelísticos, qué es lo que simbolizaba los atrios, chicos? ¿Saben dónde predicaban los apóstoles el evangelio para alcanzar a la gente? En los atrios del templo, chicos. Sí, había una sección llamada Pórtico de Salomón dentro de ahí, que era donde predicaban el evangelio para atraer gente a los pies de Cristo, chicos. Fíjate bien la simbología. Cómo lo que Dios había previsto en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo, estaba teniendo un cumplimiento en el Nuevo Testamento. De hecho, también por eso dice la Biblia que será un lugar llamado un lugar de oración a las naciones, porque era donde se le permitían a los no judíos entrar. Había una sección donde podían entrar en los atrios a los judíos para exponerse a la palabra de Dios y a la presencia de Dios, y es muy simbólico porque es ahí donde podía llegar una persona no creyente para exponerse a Dios, exponerse a la obra de Cristo, el sacrificio, a la presencia de Dios, a la alabanza, al mensaje de salvación, chicos. ¿Sí? Y es ahí donde llegaba la gente que quería ponerse cuentas con el Señor, aceptar su sacrificio para ponerse cuentas con el Señor. ¿Sí? Era el lugar donde se ponía a cuentas la gente con el Señor. En los atrios, chicos. Muy simbólico de todos los eventos, chicos, que hace la iglesia. grupos, células y demás que tienen el tono de, son parte de la iglesia, pero no son la iglesia. Hay células, hay grupos de estudio bíblico que abres y demás. No son la iglesia, pero estás alcanzando la iglesia con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, para que puedan conocer a Cristo y entregarse a Él. ¿Sí? Y es ahí donde estaban los atrios, donde los apóstoles predicaban el Evangelio. ¿Qué era eso, no? Como estaba teniendo un cumplimiento profético. Entonces representa las redes que la iglesia aventaba para pescar a los hombres. ¿Sí? Hablando de todas las actividades evangelísticas, encuentros, retiros, congresos, células, estudios bíblicos, donde la gente conversa podía exponerse a la presencia de Dios en alabanza y la adoración, o sea, los músicos, al mensaje, donde se ponían la puerta de los atrios, y convertirse aceptando el sacrificio de Jesús, el altar, para comenzar un proceso de discipulado, que es el laboratorio, el lavatorio. Todos afuera, chicos, en los atrios. Aceptabas el sacrificio, aceptabas el proceso de limpieza o santificación, que es el laboratorio, y entrabas al lugar santo. En el lugar santo, chicos, es la iglesia. No, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios? ¿El santuario de Dios, chicos? Y es ese recinto que es, somos nosotros la iglesia, representa la iglesia. Dice, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? En el lugar, dentro del recinto, chicos, dentro del santuario. Dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Qué grueso. Y dentro de este templo, chicos, habla de, estaba la mesa con los panes y se dice que también había la jarra con vino ahí, ¿sí? Que te habla ¿qué te recuerda eso? La Santa Cena, ¿sí? La Cena del Señor. La Biblia menciona que en la iglesia primitiva los creyentes compartían de la Cena del Señor y era una cena bien, donde compartían el pan y el vino juntos, recordando la obra del Señor. Esto te viene esto viene en 1 Corintios capítulo 11. También Judas menciona de cómo había individuos que participaban en las cenas, en las comidas de compañerismo con las cuales conmemorábamos el amor de Dios. Porque parte de la actividad de la iglesia es este compañerismo de compartir el pan juntos donde celebramos la cena del Señor, chicos, y conmemoramos así la obra de Cristo. ¿Sí? De hecho, Jesús habla en Apocalipsis 3:20 que mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hablando que la cena habla de ese proceso de compañerismo con los creyentes y con el Señor. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan 1 del 3, versículos 6 y 7, dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, está hablando de la comunión con el Padre y unos con otros, chicos. Que es ese compañerismo que se da, ¿sí? El candelabro, ya hemos platicado, son la lámpara, que es la que dice la Biblia en Salmo 119, versículo 5, digo 105, lumbrera a mis pies es, ¿sí? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, exactamente. ¿Qué habla de esto? Habla del mensaje, chicos, la palabra de Dios que viene a traer luz a nuestras vidas. Sí, es simbolizado en el candelabro. Y en el incensario está hablando de las oraciones que se hacen dentro de la congregación. 1 Timoteo 2, del 1 al 8, Pablo instruye a Timoteo de que le daba instrucciones de cómo debe de dirigirse o proceder a la iglesia. Y él le instruía que tuvieran reuniones de oración donde se intercedía por todo el mundo, por todos los seres humanos y particularmente por los líderes y que oraran levantando manos santas al Señor, que era parte de las instrucciones de lo que se hacía dentro de la iglesia. Pablo decía que, le decía a Timoteo, esto te lo escribo para que sepas cómo se deben hacer las cosas dentro de la casa de Dios, que es dentro de la iglesia, que es la casa de Dios. ¿Sí? Y luego, y tienes el incensario, chicos, que representa las oraciones. Entonces, la Biblia menciona de que hay oraciones también que son cantadas, que son los himnos, chicos, la lectura de Salmos. ¿Sí? Es parte de la oración al Señor. De hecho, dice la Biblia, Salmo 149, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo. su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Sí? Pablo decía, entonces, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Hablaba de la oración cantada, que son los salmos, así como el partimiento de pan y la palabra del Señor que se lleva a cabo esto. Y fíjate bien esto, chicos. Entonces, el lugar santo representa a la iglesia, el lugar donde solo entran los que han aceptado el sacrificio de Cristo, simbolizado en el altar, y han decidido empezar a limpiar sus vidas, simbolizado en el laboratorio, para gozar de la comunión con Dios, ¿sí? A través de la oración, el incensario, y con los santos, las mesas de los panes, para andar en la luz de su palabra, el candelabro. Por eso tú ves en Hechos, capítulo 2, dice la Biblia, en Hechos 2, 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas que se añadieron a la iglesia. Los tres elementos: la comunión, el partimiento del pan, las oraciones y la enseñanza de la palabra de Dios, que es la doctrina de los apóstoles. Los tres elementos cumpliéndose aquí, chicos.
No perderse ningún detalle.
Amén. Y fíjate. Es el lugar santo, chicos. ¿Por qué? Porque es solamente a donde entran los que Dios ha perfeccionado, ha hecho justos y están siendo santificados, chicos, por Cristo. No entran los que no se han aceptado el sacrificio, los que no han dado su ofrenda en el altar, que es Cristo, y no se han lavado por medio de la palabra, chicos. Y esto tiene una simbología muy importante. Sí, la Biblia menciona diferentes partes diciendo que la palabra del Señor, de que la congregación de los justos, chicos, la congregación del Señor solamente entran los que caminan con el Señor, los justos, chicos. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? ¿Y sabes cuál es el lugar santo? Dice, solo el que tiene manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Salmo 24, 3 al 5. Dice también el Salmo 1. Lo que dice Salmo 101. Dice: ¿qué le diría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan en pecadores, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche? Son como árboles plantados a las orillas de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Su hoja nunca se marchita y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos o en la congregación de los justos, chicos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Dice Salmo 101, versículo 7: no habitará en mi casa quien cometa fraudes, ni se presentará ante mí ningún mentiroso. Está hablando de la Biblia, está enseñando de la congregación, es congregación de los santos, de los justos, chicos. Por eso, la membresía, mientras que hay gente, cualquier gente puede asistir a la iglesia, chicos, para exponerse a la palabra del Señor, a la presencia de Dios. La membresía de la iglesia es solo para gente convertida. ¿Sí? ¿Me voy entendiendo? Es para gente convertida, es decir, para gente que se ha arrepentido y aceptado a Jesús si quiere y ya está comenzando por su santificación. Solamente para ellos, chicos. La membresía de la iglesia es limitada. O sea, no es como que cualquier persona pueda venir y ser miembro de la iglesia. No. Tiene que tener una actitud correcta de querer dejar el pecado. No significa que estamos perfectos, sino queremos dejar el pecado en nuestras vidas para someternos a Dios. ¿Sí? Estamos en ese proceso. Por eso, cuando nos exhortamos unos a otros, facilita el trabajo porque pues, ambos queremos perfeccionarnos y santificarnos en el camino del Señor. ¿Sí? Y si no se da ese proceso de santificación, chicos, si la gente quiere estancarse en pecados graves, porque hay pecados que dentro de la congregación no se toleran, chicos, se lleva a expulsión. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5, del 1 al 7. Dice, me cuesta creer que lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra y ustedes están muy orgullosos de sí mismo. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Uno diría, ah, pues su vida privada, pues él que haga lo que quiera. No, 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 no. ¿Por qué? Porque la congregación es santa. ¿Sí? Dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu y como si estuviera ahí, ya emití juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, al igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten de dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Fíjate lo que está hablando, chicos. ¿Por qué? Porque la congregación es lugar santo. Todo tiene que ver con tu actitud. Esta persona estaba entregada a un pecado y un pecado grave. 1 Corintios 6, de 9 al 11, habla acerca de los pecados que no se toleran entre los cristianos. Dice, Pablo dice, no arraigues ningún fornicario, adúltero, borracho, maldiciente, etc. Barre del reino de los cielos. Cosas que se supone que ya dejamos. ¿Sí? Y si caemos, nos levantamos y nos restauramos. ¿Sí? Por eso dice Hebreos 12, del 14 al 17, esfuércense a vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hablando de que estamos, por eso se llama la congregación de los santos, ¿sí? Porque el Señor nos ha hecho santos y hemos decidido empezar a caminar camino de santidad, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, miembros de la iglesia solamente pueden formar parte aquellos que han aceptado a Jesús y han empezado a caminar en ese camino de santificación. ¿Vamos bien, chicos? Para eso es la comunión. No hay el deseo de santificarte, quieres entregarte de lleno a un pecado, se te expulsa. ¿Vamos? Y cuando hablamos de entregarse de lleno a un pecado, hablando de los pecados que no se toleran en la iglesia. Porque la Biblia me enseña que hay pecados que no se toleran ni entre los incrédulos. Otros que no se toleran ni en la iglesia y otros que sí se toleran en la iglesia. ¿Sale? De eso hablamos de otro lugar. Entonces, esos tres elementos, ves cómo en la iglesia primitiva se cumplieron cuando menciona que la iglesia primitiva perseveraba en el compañerismo, de la repartición de pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Los tres elementos del lugar santo, chicos, ahí reflejados, ¿sí? Cumpliendo ahí proféticamente la simbología que arrojaba el lugar santo del Antiguo Testamento. Pero luego llega el lugar santísimo y tienes que representa a Dios morando con su iglesia. ¿Sí? Ahí estaba el arca. El arca del pacto representa la presencia de Dios, chicos. ¿Sí? Ese lugar estaba tras una, ¿cómo se llama? Tras un velo. ¿Sí? Había un velo que cubría eso. Dentro del arca del pacto estaba la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Sí? La simbología es la presencia de Dios, como habíamos comentado. De hecho, Éxodo 25, 22 menciona al Señor que ahí donde está el arca del pacto, ahí me presentaré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Ese lugar, chicos, representa a la presencia de Dios a la cual tú acudes, a la presencia de Dios que está en el cielo, a la cual tú acudes en oración, a la cual tú ya tienes acceso en oración. Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Fíjate cómo está hablando de Jesús nos purificó por medio de sacrificio, está haciendo una referencia al altar que está en el atrio. Hemos sido lavados, está haciendo referencia al lavatorio, y accedemos al lugar santísimo. ¿Te das cuenta de toda la simbología, chicos, que están aplicando? Y esa simbología nos habla de cómo ya ahora en Cristo tenemos acceso en oración al lugar santísimo. Tú en oración tú puedes ir al lugar santísimo que está en el cielo. Tú tienes un cuerpo espiritual y tu cuerpo espiritual puede ir a presentarse delante del Señor, chicos. ¿Sale? Pero también representa a la presencia de Dios en la tierra, entre nosotros, en la congregación. Ok. Dice, ¿se acuerdan que les había platicado que el arca estaba detrás de un velo? Y si tú te atrevías a entrar ahí, del velo, ¿sí? Morías, solamente puedes entrar una vez al año y por medio de un sacrificio. Dice el Señor, le dijo Moisés, advierte a tu hermano, Aarón, que no entren cuando quieran al lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Así como que, bueno, oye, quiero tener un tiempo con Dios. Órale, que ahí es muerto. Sí. En ese sentido, chicos, ya bien, cuando veamos el templo, no sé si cuando vimos esa serie, fueron tres sesiones, hablamos de que el templo está diseñado para resguardar la temible, pero formidable presencia de Dios. Temible porque si tú no estás alineado, caes como muerto. Y formidable y deseable porque trae bendición a nuestras vidas. Sí. Y en ese sentido, Dios para protegerse tenía que retirarse de la presencia de los pecadores para que no mueran. ¿Sí? De hecho, es algo similar a lo que sucedió, chicos, con el COVID. ¿Se acuerdan qué hacían con las personas que les daban COVID? Les encerraron en un cuarto y les pasaban comida por debajo. Se no sea que uno muera. No que el Señor tenga COVID. Pero su ira, sí nos podía, su justa ira nos podía fulminar, chicos. No teníamos los anticuerpos suficientes para lidiar con eso. Ahora en Cristo sí. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que cuando Jesús ya murió por nosotros en la cruz, se rompió el velo. ¿Sí? Dice Mateo 25:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjate bien en esto, chicos. El lugar santo y el santísimo están en el mismo recinto, separados por un velo. Al rasgarse el velo, chicos, todo se hace uno. El lugar santo y el lugar santísimo ya son uno. ¿Sí? Pero no el atrio. Eso convierte el santuario en un solo lugar y ahora Dios habita en la congregación con los santos. Es como si era, ya salió del cuarto. ¿Sí? Ahora habita entre nosotros. ¿Sí? Y eso lo ves, por eso el Señor decía a los redimidos. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es por eso cuando Jesús efectuó la redención, sopló sobre los discípulos y les dio que el Espíritu Santo, el cual solamente puede morar en vasijas santas. ¿Sí? Por eso Pablo decía en 1 Corintios 3:16, no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, hasta hablando en plural, porque la congregación es la congregación, o sea, todos los miembros, como congregación somos el templo de Dios, y Dios habita, ¿dónde? No dice al ladito o apartado de, no, entre nosotros, chicos, en nosotros. Porque ya se rasgó el velo. El lugar santo y el lugar santísimo ya son uno. ¿Vamos captando? Sí. Y eso tiene una presencia espiritual, un cumplimiento espiritual ahorita. Dios mismo está aquí entre nosotros y tienes que reconocerlo para que te puedas comportar de acuerdo a ello. Pero va a tener, también tiene un cumplimiento físico cuando estamos con el Señor, ¿sí? Y pleno cuando ya estemos en la nueva tierra, chicos. Ahí dice Apocalipsis 2:3. Oí una voz, una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Fíjate. ¿Dios va a habitar dónde? Entre los... Se quitó el velo y Dios quiere habitar con nosotros. Quiere venir a nuestras reuniones. Va a estar habitando con su pueblo, chicos. ¿Sí? Por eso, ese que donde se quite por completo, ¿sí? Para toda la humanidad, para los remidos, para la iglesia, cuando estamos con la presencia del Señor, cuando suceda el rapto, lo veremos cara a cara. Pero aquí va a ser para toda la humanidad. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 13, 12, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Fíjate que dice, ahora vemos de manera indirecta y velada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vas a la presencia de Dios, no lo ves cara a cara, utilizas la imaginación con las descripciones que vienen en la Biblia para poder entrar a la misma presencia. No es directa ni velada. Digo, no es directa ni clara, sino indirecta y velada, hablando, haciendo referencia al velo. Dice, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Cuando dice que como un espejo, chicos, tienen que entender que los espejos de antes eran terribles, chicos. O sea, no veías así como que, wow, que con toda claridad además. No, no. No, era... Estaban pañosos porque era todavía no habían descubierto cómo hacerlo tan claro como ahorita, chicos. Entonces era como cuando te ves, eran bien chavos, chicos. Pocas palabras, más o menos te veías. Pero pues era lo que había, ¿sale? Dicen que nada más era un pedazo de metal y así como en el metal te veías, era como lo que te reflejaba, sí, y ya. Sí, y el metal que se oxidaba además y se opacaba, entonces era mal. Bueno, aquí está hablando de que cuando ya se cumpla todo el plan de redención, vamos a ver cara a cara, chicos. ¿Sí? Dios habitando entre nosotros y nosotros viéndole cara a cara. ¿Sí? Todo ese simbolismo, chicos, del templo. El templo era una sombra del que iba a ser con la obra del Señor en la iglesia. ¿Vas captando cómo está la situación? Por eso, dices, oye, ¿qué relevancia hay que Jesús haya roto la cortina? Mucha. Si entiendes lo que simboliza, tú sabes y comprendes el significado que tiene esto para nosotros, desde ahorita y su cumplimiento profético cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Vamos bien, chicos? Sorry, todo esto tenía que decirlo la vez pasada, pero el tiempo no me llevó. Dentro del arca había... Sí, chicos, dentro del arca. Dentro del arca, chicos, había tres elementos. La ley, el maná y la vara. Dices, de todos los elementos que Dios pudo haber escogido para poner ahí, ¿por qué estos tres? Ah, pues, ¿tendrá algún significado, alguna importancia, alguna relevancia para nosotros? Sí. Todo está diseñado, chicos. Dios no hace nada sin diseño, sin propósito. Sí. ¿Qué simboliza? Fíjate en esto. El arca de su presencia, chicos, y Dios teniendo comunión ya con el velo rasgado, con Dios directamente. Estamos hablando de la restauración del hombre al diseño original donde gozaba esa interacción directa con Dios. ¿Sí? Habla de la provisión de Dios para el hombre, el maná, ¿sí? Hablando de la provisión de Dios para el hombre, se refiere al maná, se refiere a la creación de Dios, chicos, que nos fue provista, ¿a quién? A nosotros. ¿Sí? Nos dio la tierra y nos dio cultívenla. De ahí van a tener su maná. La provisión de Dios. En la vara ves el permiso de Dios para dominarla. Y en la ley, para dominarla de acuerdo a su norma moral. ¿Sí? Dios está dando al ser humano al diseño original. La ley, porque Dios es el proveedor de la ley, chicos, el dador de la norma moral. De él fluye todo nuestro estándar moral. El hombre redimido recibe su norma y estándar moral de Dios, no del mismo. Cuando el hombre comió del pan, del fruto del conocimiento del bien y del mal, se desligó de eso. Y el hombre en sí mismo se convirtió en su propia norma y estándar moral, chicos. Por eso, a lo largo de la Biblia, tú ves que que cuando la Biblia habla de que nos estamos descarriando, se refiere a que tú decidiste seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es correcto. Oye, pues para mí esto es bien. No, no, no. Tu estándar está equivocado. Tienes que volver al estándar de Dios, al estándar moral. Jueces 1, 17, 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si tú lees el libro de Jueces, era caos. Casi casi Sodoma y Gomorra. De hecho, un evento así, tipo Sodoma y Gomorra, como rey. De hecho, dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Tu propio estándar, chicos. Cuando habla de la restauración del hombre donde se rompe el velo y entras en comunión con Dios, es que tú has decidido someterte al estándar de Dios y de él fluye toda ley y toda norma a la cual tú te sometes. Habla de una rendición total a Dios. ¿Vamos bien? Cuando habla del maná, el maná habla del sustento donde él, de Dios fluye todo recurso. Y el recurso que Dios nos ha dado es toda la creación, chicos. Sí. Y está hablando de cómo un reconocimiento de que toda provisión viene de Dios. De hecho, es lo que predicaba Pablo en Hechos 14, 16, que dice que en el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructífera la tierra para nuestro sustento y alegría. Hablando de Dios proveyendo, sustentando al ser humano por medio de su creación, chicos. ¿Estamos bien? ¿Y la vara? ¿Qué significa, simboliza la vara? La autoridad, chicos. De él fluye toda autoridad. De hecho, dice Romanos 13:1 que toda autoridad viene de parte de Dios. Él es el que tiene el monopolio de la ley, los recursos y la autoridad. ¿Vamos bien, chicos? Y está hablando del ser humano redimido otra vez al diseño original, donde recibía, donde tenía acceso directo a los recursos de Dios, la creación de Dios, ¿sí? A la autoridad de Dios para dominar la creación de acuerdo al estándar o a la norma moral de Dios. La restauración completa, chicos. Y todo lo que sucede y todo lo que hacemos aquí en la tierra, chicos, depende de estos tres elementos. Todo. De hecho, la autoridad, la Biblia me enseña que se manifiesta como tu libertad, o permisos, o derechos, o una bendición, un regalo, o una orden. Y de aquí parte todo, chicos, porque tus derechos es lo que dispones para negociar y salir adelante en la vida. Tu vida, que es tu tiempo. Tu propiedad, tu habilidad, tu conocimiento, tu libertad, esas cosas que Dios te ha dado, es con lo que negocias para salir adelante en la vida. Todos tenemos eso y de ahí partimos para negociar. Sí. Oye, voy a trabajar, voy a negociar, voy a someterme voluntariamente dando mi tiempo y mis conocimientos, mis habilidades para recibir algo cambio. Todo lo que haces parte de esto. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Con esto tienes una idea de todo lo que simboliza el templo. ¿Más claro? ¿Vale? Qué grueso, ¿no? Y vamos a los sacrificios y ofrendas que son tipo de Cristo. La Biblia mencionaba varios tipos de sacrificios y ofrendas, chicos. Uno era el holocausto. Holocausto, chicos, que representa a Cristo mismo. Dice Levíticos, Levítico capítulo 1, dice, cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es el de manada, debe ser un macho cabrío que no tenga ningún defecto. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. Ok, chicos. El holocausto. El holocausto es esa ofrenda quemada, donde se ofrecía al animal para ser quemado, ¿sí? Ya habíamos platicado las pasadas lo que simbolizaba. Cuando ofreces el animal en ofrenda quemada, chicos, estamos hablando del sacrificio de Jesús que para ser receptor del fuego consumidor de Dios que calma la justa ira de Dios. Es lo que simboliza, chicos. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor y habíamos platicado todo lo que conlleva eso. Y como por eso es lanzado al lago de fuego, chicos. Y que de su Dios como juez dice que de, cuando está como juez, de su trono sale un río de fuego, que seguramente alimenta el agua de fuego, y donde son ahí consumidos los enemigos, chicos. Aquí al hablarte de una oveja o una cabra, chicos, y luego menciona otro pasaje que es de un año de edad, dice que debe ser un macho, está hablando, es una representación del Mesías. Es un macho, joven, ¿sí? Una oveja, hablando de su inocencia, chicos. Y lo dice, debe ser perfecto, hablando de su perfección. Aquí el holocausto, chicos, es un tipo de Cristo, quien recibe o es consumido por la ira de Dios, a favor nuestro, para que no seamos nosotros los consumidos por el fuego de Dios. ¿Sí? Fue el receptor del fuego consumidor que calma la justa ira de Dios. Eso es lo que significa el holocausto, chicos. Pero, como el sacrificio de Jesús conlleva varios aspectos, Dios en su soberanía decidió hacer varios sacrificios que ejemplificaran o que enseñaran las diferentes cosas que conllevan la obra de Jesús en la cruz. Como que dijo, un solo sacrificio no va a expresar todo lo que conlleva. Entonces vamos a tener que poner varios más. ¿Sale? Para que entiendan todo lo que conlleva la obra de Jesús. Hay otra ofrenda que la Biblia menciona, que es una ofrenda de granos. ¿Sí? Dice Levítico 2, del 1 al 4 y del 9 al 10, dice, cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Ah, chafada, chicos. ¿Sí? Derramarás sobre la harina aceite de oliva y la rociarás con incienso. Fíjate que le vas a poner a la harina aceite, incienso. Para los que ya saben de ahí de la simbología, ya vas a llamar, aquí ya sé más o menos por dónde va. Okay. Le llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego el resto de la ofrenda del grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es de grano, cocido al horno, debe ser de harina selecta, pero sin levadura. Otro elemento, aceite, incienso y sin levadura. Se puede presentar en la forma de panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. El sacerdote tomará una porción representativa del grano, de la ofrenda de grano, y la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial. Una ofrenda especial. ¿Dónde me quedé? Es una ofrenda. Es una ofrenda especial, un aroma agradable, Señor. Y él mismo y el resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a sus hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Su simbolismo, chicos. Fíjate bien en esto. La primera ofrenda que se pone en Levíticos es el holocausto. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? ¿Un poco no? Esta ofrenda simboliza, chicos, las obras que hacemos en Cristo. La ofrenda de grano, chicos, son las obras que hacemos en Cristo. 1 Corintios 3, del 10 al 15, dice, por la gracia de Dios que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifiquen encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Tienes que edificar sobre qué? Fundamento, que es Cristo. Sobre su obra en la cruz, chicos, sobre su redención. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesús, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joya, madera, heno, pajas, pero al día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Qué dice? El fuego lo va a revelar, chicos. ¿Sí? El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si alguien permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como a quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Ok, está hablando de que el fuego va a probar las obras que construimos en Cristo. Ok, chicos. Quiero que pongas atención. Cuando hablamos de que Cristo es el fundamento, estamos hablando de tu vida edificada en Cristo, en el Evangelio. La Biblia menciona en la parábola del sembrador que la semilla, que es el Evangelio, se expande y se multiplica en diferentes lugares. Pero solo uno produce una cosecha de fruto, de grano, chicos, la que cae en buena tierra. Pero fíjate, está hablando de fruto, chicos. Sí, ofrenda de granos. ¿Qué es lo que Dios espera? Hay gente que no produce esta ofrenda de granos. Y esta ofrenda de granos te habla de que, uno, lleva aceite. Las obras en Cristo, chicos, requieren forzosamente la ayuda del Espíritu Santo. Dice que separado de mí no puede ser. Y no que no puede ser nada, sino que sale pura carnalidad, chicos. ¿Sí? Pero para hacer obras para Dios requiere forzosamente ¿qué? El Espíritu Santo, forzosamente. Para que fluyan los frutos del Espíritu. ¿Sí? Requiere también incienso. ¿Qué es oración, chicos? La obra de Dios requiere oración. ¿Sí? Si no, no se produce fruto. Producir fruto para el Señor requiere oración. Fruto de carácter, fruto de buenas obras. Porque de carácter, porque el Señor te dice, ora para que no caigas en tentación. Y de buenas obras, porque toda obra que haces para el Señor es en oposición al enemigo. Y el enemigo no está como que, ah, sí, ven, toma todo lo que quieras. Es una guerra y se lleva a cabo en oración. Te quiero oración. Lo es sin levadura. Hecha sin pecado, chicos. Está hablando de... Fíjate la simbología de todo esto. Es primero el holocausto, que es Cristo, el fundamento. Y luego, las obras que se hacen sobre este fundamento. Sí, la ofrenda de granos. ¿Vamos captando, chicos? El fruto. Sacrificio de paz. Llega al sacrificio de paz. Levítico 3, del 1, 2. Dice, si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser un macho o una hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátelo a la entrada del tabernáculo. Luego los dos hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos lados del altar. Fíjate aquí, aquí dice que puede ser macho o hembra. Aquí ya no significa Cristo, su persona. Aquí viene a simbolizar, chicos, la obra que hace Cristo en su sacrificio. Representa, chicos, aquí, obviamente, como se imaginarán, la paz que Cristo vino a traer a la humanidad. Tanto hombres como mujeres. Por eso puede ser el sacrificio macho o hembra, chicos. ¿Sí? Dice Juan 14:7. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y esta paz se refiere, chicos, a que ya no hay guerra, ya no hay conflicto entre tú y Dios. Dios ha hecho las paces. Dice Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Fíjate que Dios mandó su embajada y dice, ¿sabes qué? Les ofrecemos paz. La cual era imposible porque Dios tenía que eliminar al pecador. Pero en Cristo fue eliminado el pecador y ahora para los que aceptan el sacrificio hay paz. Porque Dios nos ha reconciliado en Cristo. Hechos 10:36 dice que Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. ¿Por medio de él se anunciaba qué? La paz, chicos. Nuestro Señor viene a enseñarnos cómo en Jesús se restaura la relación que estaba en conflicto entre Dios y el ser humano. Sí. Dice Romanos 2:17. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio, chicos, viene a enseñarnos y a recordarnos cómo el Señor, la obra de Jesús en la cruz, viene a traer paz, una reconciliación entre tú y Dios. Dios ya no está en guerra contigo, ya no es tu enemigo. Ahora somos hechos amigos de Dios, familia de Dios. ¿Sí? Entonces, mientras que el holocausto simbolizaba a Cristo, su persona, macho, joven, perfecto, que estaba siendo sacrificado en lugar del pecador, aquí está hablando de la obra de reconciliación que se hace en la obra, en el sacrificio de Cristo, para traer paz entre Dios y el ser humano, y para traer paz en tu corazón. ¿Vamos bien, chicos? Ofrenda por el pecado. Levítico 4, del 1 al 14, del 1 al 4 dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, de esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha la culpa a toda la comunidad, debe presentar como ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. O sea, un torito, chicos. ¿Sale? Torito, sí. Debe llevar al becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Si todos los comunidades de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto a ellos se den cuenta de su pecado, debe llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Si uno de los líderes de Israel peca o viola uno de los mandatos del Señor, pero no se cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, debe llevar como una ofrenda un chivo sin defecto. Si alguien de la gente común peca o viola a uno de los mandatos del Señor, pero no se cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de ello, de su pecado, deberá llevar como ofrenda de su pecado una cabra sin defecto. Fíjate que está hablando de un chivo o una cabra. Aquí ya no puedes ofrecer una ovejita. ¿Sí? Que te habla de un animal. Aquí puros cuernudos. ¿Sale? Y dependiendo de la... Y dependiendo del pecado, una cabrita, un chivito o un torito. ¿Vamos? Tu simbolismo. Ya no es un cordero, chicos, o una paloma lo que se ofrece. Y ya no habla de la inocencia del Mesías ni de la persona del Mesías, sino de la obra del Mesías que viene a quitar el pecado, chicos. Aquí está hablando del símbolo del pecado en que se convirtió Jesús. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Corintios, Dios, 2 Corintios capítulo 5. Al que no conoció pecado, Jesús fue hecho pecado, chicos. ¿Sí? Por eso, en el asta de Moisés, el asta de bronce, estaba que una serpiente, chicos, que es el símbolo de la obra de Jesús, porque Jesús fue hecho pecado, serpiente, símbolo de pecado, chicos. ¿Vamos captando?
Sí.
Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado para castigar el pecado, chicos. ¿Sí? Y ahora está hablando de, en Cristo el pecado fue eliminado, fue consumido, fue castigado. Dice 1 Pedro 4.1, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y están listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Y eso es lo que hace el Señor. Señor, la obra de Jesús, al ser del pecado, recibió el castigo, pero también es por él que el pecado se elimina, se sacrifica, es quitado, chicos, de nuestras vidas y de la creación, chicos. Podamos ser libres del pecado en nuestras vidas, y la Biblia menciona que Dios va a quitar, extirpar todo pecado de la creación entera para devolverle la perfección inicial, chicos. Este sacrificio representa la destrucción del pecado en Cristo, chicos. ¿Sí? Como el Señor ahí condenó al pecado en Cristo, y cómo en Cristo se elimina el pecado. ¿Vamos bien, chicos? Es por esta obra de Jesús en la cruz que, ahorita que estamos en Cristo, el Señor nos ha dado, mientras que no se completa nuestra redención, nos ha dado dominio sobre el pecado. Pero cuando Jesús venga, no va a ser libres de la presencia del pecado. Y cuando la creación sea restaurada por completo, también va a quitar la presencia del pecado en la creación, chicos. Todo por esto va a traer la perfección. Perfección perfecta. Claro. ¿Por qué, chicos? Este sacrificio nos recuerda esto que el Señor vino a hacer. ¿Vamos? La otra. Ay, aquí es. La, El sacrificio de culpa. Si cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces, debes llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purifica de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor dos tórtolas o pichones de paloma como castigo por tu pecado. Ok, chicos.
¿Qué diferencia es pecado y culpa?
Uno de pecados es cuando haces algo que está en violación de esto y culpa es algo que haces sin estar consciente de que está mal, sin hacer, tener la actitud de desobedecer, pero como quiera, eres culpable. ¿Sí?
Como la maldición. Como
la maldición, como eso, cuando Pablo, el salmista decía, líbrame, Señor, de mis pecados que son ocultos, de esos pecados. Esas cosas que, por ejemplo, cuando la gente dice, pero yo soy buena persona, está hablando de eso. Es culpable y él no se da cuenta. ¿Sale? Hay muchas cosas que hacemos que están mal que no nos damos cuenta. No nos quita la culpa, ¿sí? Aunque la carga de pecado en nuestra conciencia sí, no sea tan grave porque no estamos haciéndolo con una mala intención. Romanos 3:19 dice, obviamente la ley aplica a quienes fue entregada. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios. Y es aquí donde, por eso menciona aquí su iglesia el pasaje por completo, en Levítico 5. Hace cuenta que eventualmente Dios te va a revelar, por medio de su ley, lo que está mal. Y lo que no sabías que estaba mal, va a venir el peso de culpa. Chin, no sabía. Y lo hice. Pero lo hice con una buena conciencia. Sí, pues está mal. Ejemplos tenemos muchos, chicos. David, por ejemplo. Él tenía una muy buena intención cuando cargó el arca del pacto. Pero lo hizo bien mal la primera vez. Porque la ordenanza era que lo hiciera con los levitas cargándolo. Y él, una carreta nueva, todo bien chido, bien lujoso, pero ¡oh! El fuego de Dios sobre su vida. Y luego hizo un censo. Sí. Dijo, pues qué malo tiene hacer un censo y demás. Sí, pues olvidó la palabra de Dios y fue culpable y vino a traer destrucción. Bueno, son ejemplos de eso, chicos. Cosas que no haces que están mal. Sí. Y fíjate en esto. Hacer algo a sabiendas que está mal por debilidad, por eso, y arrepentirte, obviamente ya estamos hablando de la ofrenda por el pecado. Sí. Que los que uno incurre por debilidad o por seducción del pecado y demás. Aquí es una culpa que haces sin saber. Y fíjate lo que se sacrifica. ¿Se sacrifica qué? Una hembra. ¿Sí?
¿Por qué?
Te habla de que no es tan grave o fuerte como el pecado, chicos. Luego, antes era un toro, hablando de la gravedad de los hombres. Y aquí una hembra, que te habla de que no es tan fuerte como el varón, chicos. Es decir, no es tan grave, no es tan fuerte. Se ve manifiesto, eso se ve manifiesto en la hembra que es ofrecida. ¿Sale? Y es aquí donde la Biblia te habla de que también viene el Señor a enseñarnos cómo Cristo vino a absorber la culpa, chicos. No solamente pagó por tus pecados conscientes, sino también por los pecados inconscientes. Qué alivio, ¿no? Digo, porque dices al inicio, presentas y ya, te confieso todos mis pecados. ¿Y todos los que no saben? El Señor dice, pues eres culpable. Pero la obra de Jesús también cubre esos. Eso es. Sí. Un poco no da gozo, chicos.
Sí, amén, gracias.
Sí. En Cristo Dios no solo te libra de las consecuencias del pecado, sino también de la culpa del pecado, chicos. Dice Romanos 4:8. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Dice Romanos 5:16, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Sí. 1 Corintios, Colosenses 1:22 dice, ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. ¿Cómo es posible esto? Porque la obra de Jesús no solamente cubre las cosas malas que tú sabes que has hecho. Cubre todo lo que sabe, lo que no sabes que está mal que has hecho. Sí, por eso podemos presentarnos delante del Señor, como dice, sin ninguna falta. Porque la obra de Jesús cubre aún todas aquellas cosas que no sabes que están mal. 1 Corintios 15, 17 dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Porque la obra de Cristo, chicos, es total. Pero si Jesús no hubiera resucitado, significa que él hubiera muerto, él murió solamente por sus propios pecados, que él merecía esa muerte. Y el sacrificio por nuestro pecado y nuestra culpa, seguimos todavía en culpa y en pecado. Seguiríamos. Delante de los ojos de Dios y a nuestras conciencias, chicos, por eso podemos sabernos inocentes ahora que estamos en Cristo. Dice Hebreos 10, 22, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Nuestra conciencia, chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Eso es algo maravilloso. Y todos lo hemos sentido, los que somos redimidos. Porque cuando has hecho un pecado y demás, mientras que tú no lo confiesas y no te arrepientes, sientes el peso de culpa. Pero una vez que lo confiesas, Señor, le pides perdón por la obra de Jesús, ¿qué pasa con tu conciencia? Ya no sientes la culpa, chicos. Y todo es posible por el entendimiento de que en Cristo nuestros pecados son perdonados y nos quita la culpa. Es como dice Hebreos. Dice, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque a una persona, chicos, que no conoce el Evangelio, por más arrepentimiento, por más contrito que esté, no se sabe perdonado. Y sigue el sentimiento de culpa. Es lo que experimentaba Lutero antes de entender la obra de Jesús en la cruz y poder recibir el perdón que Dios ofrece. ¿Estamos conscientes de esto, chicos? Ok, todo sacrificio de culpa representa también la libertad de culpa que tenemos en Cristo. Luego viene otra, chicos, la ofrenda de libación. Dice Números 28:7, sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezcladas con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el lugar, el segundo cordero, al atardecer la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Una ofrenda líquida, chicos. ¿Se han preguntado qué simboliza esto? La ofrenda líquida.
La sangre derramada.
Simboliza nuestra vida derramada en servicio a Dios, chicos. Simboliza una vida derramada en el servicio a Dios para hacer las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Ofrenda de granos que se presenta juntamente con ella. Por el sacrificio de Jesús, ofrenda quemada, chicos. Fíjate cómo van las tres. Ofrenda de granos, ofrenda quemada, que es el sacrificio de Jesús, ofrenda de granos, que son las obras que hacemos, y la ofrenda líquida es toda una vida desgastada en producir esto. ¿Sí? Filipenses 2, del 16 al 18, dice Pablo. Pablo es el que hacía referencia de esto, hablando su verdadero significado. Dice Pablo, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen en esa alegría. ¿Cómo hablaba su vida? Como una ofrenda líquida derramada. Hablando toda su vida, servida desde estada como una ofrenda a Dios. También lo repite en 2 Timoteo 4, 16 al 8, que dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Fíjate, mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. he terminado la carrera, he permanecido fiel. Fíjate qué grueso. Está hablando de la vid, se ofrecían las tres juntos. Ofrenda quemada, ofrenda granos y ofrenda líquida. Ofrenda quemada, fundamento que es Cristo, para comenzar la vida cristiana. Para la ofrenda de granos, para producir fruto para Dios. Y para vivir toda una vida, ofrenda líquida. Produciendo y viviendo agradando a Dios. Las tres juntas, la mañana y la tarde, como sacrificio. ¿Vamos bien, chicos? Y Pablo decía, mi vida ya completó el ser una ofrenda líquida. Porque la ofrenda líquida solamente sirve hasta el final. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se acuerdan de las vacas rojas de las cuales se ha hecho tanto guato? También hay un sacrificio, chicos. Se lo platico. En número 19, del 1 al 3, habla de vacas rojas que se quemaba y se quemaba la vaca roja con la palo de cedro, hilo de escarlata y rama de hisopo. Es en la torre. Me faltaban así como patas de... ¿Sí? Y luego le mezclabas. No, nada que ver. No, pero ponían esos elementos, chicos. Vaca roja se quemaba, ¿sí? Palo de cedro, hilo escarlata, rama de hisopo. Fíjate bien esto. Y las cenizas de eso se utilizaban para purificación ante impurezas del templo, chicos. Es decir, de impurezas relacionadas con el culto dentro del templo. La vaca roja, obviamente, es un símbolo claro de Cristo. ¿Sí? El palo de cedro, chicos, ¿por qué ponerle un palo ahí? Por la cruz, chicos. El madero en el cual Jesús fue crucificado. El hilo escarlata es un símbolo, obviamente, de la sangre de Cristo. Y la rama de hisopo, la limpieza que hace. Dice el Salmo 51:7, purifícame como hisopo y seré limpio. Pero también ves el hisopo en la cruz cuando le acercaron un esponja. Dice Juan 19:29-30, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. ¿Sí? Estamos hablando de los elementos y componentes de la obra de Jesús en la cruz, que viene a traer purificación. ¿Sí? ¿Y por qué quemada? Porque obviamente es sacrificada para satisfacer la justicia de Dios. Todos esos elementos, chicos, que traen purificación. Todo eso hablando de Cristo. ¿Vamos bien, chicos? Por último, en este sentido, los horarios de la crucifixión. Se hacían los holocaustos, los se hacían en la mañana y en la tarde, a las 9 y a las 3 de la tarde. De acuerdo a Éxodo 29:38-39. ¿Y Levi, sabes cuándo te dice que fue crucificado Jesús?
A las
9, a la hora del sacrificio de la mañana. Y expiró a las 3, a la hora del sacrificio de la tarde. Todo eso apuntando a Cristo. Y dices, ¿qué casualidad? No es casualidad, chicos. Es Dios haciendo un diseño maravilloso, chicos. ¿Vamos bien? Ok. Ahora terminamos con el chivo expiatorio. Chivo expiatorio, para mi sorpresa, algunos de ustedes no sabían que viene en la Biblia. Pensaban que era un refrán. Como que, me tocó ser el chivo expiatorio. No, chicos. Sí. Chivo expiatorio, Levítico 16, 16 a 10. Dice, Aarón presentará a su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Está hablando del ritual que se hace en el día de la expiación. Tiene que presentar un becerro, ¿sale? Por su pecado. Lo dice, luego deberá tomar dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. El otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. En la torre, chicos. A ver, ¿qué es eso de Azazel? ¿Quién es Azazel? ¿Es el viejito que muere en el desierto? ¿Qué onda con Azazel? ¿Alguien sabe?
Pues un chamuco.
Barrabás. No, chicos, es un chamuco, como bien dice Jerry. Azazel, chicos, se considera el nombre de un demonio en los rollos de Mar Muerto y otros libros judíos antiguos. Era el nombre de un demonio, chicos, Azazel.
Pero se le llamaba al desierto de Azazel.
Se le entregaba a Azazel en el desierto, sí. En los libros rollos de Mar Muerto y en otros libros judíos, Azazel, chicos, era el nombre de un demonio. De hecho, en uno de los rollos, Azazel es el líder de los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. Chan, 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 chan. De hecho, la misma descripción aparece en el libro de Enoch.
A ver, a ver. Era uno de los
watchers, sí. Ok, chicos. Entonces ya establecimos la identidad. Azazel es un demonio. ¿Sale? Primo de Lucifer. Me agrada decirle. ¿Qué tiene que ver esto, chicos? ¿Cuál es el simbolismo con Cristo? Ok, chicos. Un chivo era para Dios. ¿Sale? Un chivo para ser quemado en el altar como ofrenda por el pecado para el Señor. Eso ya, por toda la repetición de la simbología, sabemos a qué se refiere. Representa la terrible expectativa de juicio de Dios y el fuego violento que consume a los enemigos de Dios y cómo Jesús sufrió ese castigo, esa justa ira de Dios, ese fuego de Dios. En la cruz, Cristo estaba recibiendo la justa ira de Dios por los pecados que la humanidad merecía. Ese es el chivo expiatorio, el chivo que es quemado en el altar que representa la ira de Dios. ¿Sale? Y el chivo que es enviado al desierto para ser entregados a él, ¿qué representa? Chan, 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 chan. El chivo entregado a él representa a Jesús entregado a Satanás. Ok, vamos a por parte, chicos. Dice la Biblia en Juan 10:10 que el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir. Quiero que entiendas bien esto. A partir de la creación del ser humano y que Dios le dio dominio, un reino al ser humano, Satanás se ensañó contra el ser humano porque él deseaba gobernar, ser rey, tener autoridad. Y esa autoridad no se le dieron a los ángeles, se le dieron a... Y con hacer eso nos puso al Señor como... Nos convertimos en la fuente de envidia de Satanás. Se ensañó contra nosotros, chicos. Satanás te odia con odio. Arrocha. Y Satanás quiso tu destrucción. Satanás no es ningún amigo del hombre. Desde el inicio ha buscado colocar a su hermano en una posición de desobediencia para causar su destrucción. Es lo que quería hacer. De hecho, dice la Biblia que Satanás es homicida desde el inicio. Juan capítulo 8. ¿Por qué? ¿Cómo que homicida? Porque, ¿qué hizo? Lo engañó para que comiera el fruto y recibiera las justas consecuencias de su desobediencia. La muerte. Satanás es lo que hace, chicos. Para poder causar la destrucción del ser humano, seduce al ser humano a cometer actos de maldad, de pecado, para que Satanás tenga la razón o tenga la base legal para causar su maldición, su destrucción, su muerte. Necesita una base legal para eso. ¿Vamos? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trata de seducirte para que caigas en el pecado. Para, ya, sale. Es lo que hace, lo que hizo con Adán y Eva, cuando dijo, no vas a morir. Comió a Eva y se lo dio a Adán, y aparte, vas a morir. ¿Qué dijo Dios? Vas a morir. De polvo eres, polvo serás, las mujeres vino y trajo maldición a la tierra. Sí, dolor, maldición, muerte. A partir de eso. Propiciado porque el enemigo logró convencer al hombre de que hiciera algo indebido para que pecara. Lo mismo sucedió con David. Satanás estaba enseñado contra el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo con David? Dice primera de Crónicas 21 del 1, del 1 versículo 14, dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. ¿Quién lo indujo? Satanás. Hacer algo, un censo indebido, sin seguir los protocolos y las normas de Dios. Y como consecuencia, versículo 14, por tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga y murieron 70,000 israelitas. ¿Qué hace el enemigo, chicos? El enemigo, para como nos tenía hazaña, quería empujarnos a que hiciéramos algo indebido para poder producir en nosotros la maldición, la destrucción, la muerte que él deseaba traer. Nos hace caer y luego nos acusa para obtener el permiso de Dios para dañarnos. Mira, cayó. Señor, merece muerte, destrucción, y yo me ofrezco para hacerse.
Él opera la maldición.
Él opera la maldición, chicos. En algunos episodios es Dios mismo para protegerlo de Satanás, porque Satanás se ensaña. Sí. Sí. Él, para su pueblo típicamente es Dios, así que lo remedio donde es Dios mismo el que nos da el pao. Pero a veces permite que el enemigo venga. Sí. ¿Qué pasa? Por eso el enemigo quiere ponerse en una posición de desobediencia para acusarnos y buscar obtener un permiso, una base legal de parte de Dios para poder traer esa muerte y destrucción. Fíjate bien esto. Dice Apocalipsis 12, 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido expulsado del cielo. Chicos, Satanás quiere primero posicionarte en pecado para poderte acusar y obtener una base legal en contra tuya y poderte zarandear, destruir y demás. ¿Vamos bien, chicos? Es lo que se menciona aquí. Eso sucede con los cristianos y sucedía también en el Antiguo Testamento. Tú ves un caso con Zacarías 3, del 1 al 4, que dice: entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. A su mecha. Porque desde el inicio, chicos, ha estado acusando al ser humano. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Fíjate, el Señor dice, el Señor Jesús, cuando dice que el Señor te reprenda, es Jesús diciendo que el Padre te reprenda. ¿Sí? Señor te reprenda. Dice, este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Porque así estamos, chicos. Después del pecado, estamos todos negruzcos así, todos sucios y demás. Dice, la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel le dijo a los otros que estaban ahí: quítenle esa ropa sucia. Y luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Yo dije, deban también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y les vistieron de ropas nuevas mientras que el ángel del Señor permanecía cerca. Porque desde el inicio Jesús ha estado de nuestro lado, chicos. Mientras que Satanás ensañó al ser humano, bendito Dios que se compadeció a nosotros, estuvo de nuestro lado, buscando el bienestar del hombre. El enemigo nos acusa, pero el Señor en su misericordia toma nuestro pecado, nos quita nuestra ropa sucia y nos viste con ropa nueva y fina, nos santifica. ¿Sí? Pero quiero que entiendas bien esto, chicos. El chivo expiatorio entregado a Azazel representa a Jesús entregado a Satanás. ¿A qué me refiero con esto? ¿Yo qué piensas en esto? Jesús, sabemos que dice la Biblia que Jesús fue una ofrenda por el pecado. ¿Sí o no? Dice Romanos 3, del 25 al 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dios mismo ofreciendo a Jesús como el sacrificio por el pecado. Es Dios el Padre que sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿Sí? Pero pregunta, chicos, ¿lo hizo Dios directamente?
Se lo entregó al chamuco, chicos.
Se lo entregó a Satanás. El acusador estaba así, deseoso de destruir al Hijo de Dios, al ser humano. Sí, y dijo, aquí está.
Fue tanto que se lo entregó al chamuco, pero también lo abandonó totalmente.
Acuérdense que cuando que Jesús ocupó nuestro lugar, chicos, lo que merece el pecador, que es maldición, dolor, muerte y abandono de parte de Dios, es lo que merece un pecador. ¿Sí? Cuando habla de Jesús, ¿por qué me has abandonado? Estás viendo a Jesús tomando la posición de un pecador, siendo abandonado por Dios por sus pecados. Porque es la consecuencia del pecado, el abandono de Dios. ¿Vamos? Entonces Jesús tenía que vivir todas las consecuencias de un pecador, del pecado de la humanidad. ¿Vamos bien, chicos? Pero fíjate en esto. Dios no lo hizo directamente. Fue Dios el que lo entregó a Satanás para que él hiciera todo, chicos. Satanás estaba ávido de destruir al Hijo del Hombre. ¿Sí? Terminando de orar en el Getsemaní, fue cuando Jesús aceptó la voluntad del Padre y tomar la copa de sufrimiento, fue cuando fue entregado al enemigo para que ellos mismos infligieran daño en Jesús, chicos. ¿Te acuerdas que estaba hablando, Señor, si es posible, líbrame la copa? Y ya cuando, ok, hágase tu voluntad. Aceptó la copa y el Señor, a partir de ahí, lo entregó al enemigo, chicos. Por eso Jesús decía en Lucas 22:53, luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los líderes religiosos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Aquí Satanás ya le habían dado autoridad para reinar, para ejercer dominio sobre Jesús. Ya había sido entregado. ¿Sí? El Padre ya lo había abandonado a Satanás. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que merece? Cuando, quiero que entiendas. Satanás nos hace caer para luego ir con el Padre. Ve lo que hizo, merece muerte. Yo se lo voy a dar, porque Satanás está enseñado contra ser humano. Y él quiere ser el ejecutor de eso. Y lo mismo pasó aquí. ¿Sí? O sea, es que ahora Satanás dice, es que yo voy a ejecutar la muerte y sujeción que merece. Por eso Jesús decía en Salmo 22, del 11 al 12, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me cercan. Esos toros, chicos, son los demonios que Jesús estaba viendo cuando estaba siendo crucificado. Estaba viendo el mundo espiritual, chicos. Sí. Y dices, ay, está muy despertado esto. No, la Biblia dice que fueron los gobernantes espirituales de este mundo quienes mataron a Jesús. 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Para que entiendas mejor esto, cuando hablamos de que fue entregado a Satanás, ¿quién aquí vio la película de Narnia? ¿Se acuerdan? Cuando... ¿Quién demandó a la muerte del león? ¡La bruja, chicos! ¿Y quién estaban haciendo la muerte del león? La bruja y con sus secuaces. Es una descripción tal cual de lo que sucedió, chicos. Dios no lo hizo directamente. Dios lo permitió porque era justo a los ojos de Dios, porque Jesús estaba convirtiéndose en un sacrificio por el pecado. Pero era Satanás enseñado de que aquí va a sufrir las consecuencias del pecado. ¿Sí? Tal cual, chicos. ¿Vamos bien? Entonces Jesús satisfizo la justicia de Dios y las demandas de Satanás. Por un lado, Jesús satisfizo la justa ira de Dios al morir. Sí, pero también satisfizo las demandas de Satanás para causar daño y muerte. Satisfizo la ira, la justicia, la justa ira de Dios, como dice que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las demandas de Satanás, porque Colosenses 2, del 14 al 15, dice: Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. El acta de cargos, chicos, todos los pecados que Satanás conocía más, por los cuales te acusaba.
Wow.
Sí. Dice que las eliminó clavándolos en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjate en esto. Satanás buscaba el derecho sobre tu vida y lo logró por medio del pecado. El derecho sobre tu vida para destruirte, traer maldición, para traer dolor a tu vida. La base legal. Y lo encontró en tu pecado, haciéndote pecado. Al Jesús morir y pagar el precio de nuestros pecados, uno, satisfizo la justa ira de Dios y también las justas demandas de Satanás para tener muerte, maldición. Y no se cuenta Satanás de lo que hizo. Porque al hacer eso, las acusaciones del enemigo en cuanto tuya ya no tenían efecto. Porque en Cristo, lo que hizo en Él satisfizo cualquier demanda de Satanás en contra de ti y en contra de mí. ¿Te das cuenta de lo que...? ¿Sí? Jesús es el chivo que fue entregado a Azazel. El chivo expiatorio. ¿Sí? Sin base legal sobre nosotros, ahora podemos detener su operar, el cual ahora es sin autoridad, chicos. Estamos hablando aquí de que cualquier perturbación, cualquier cosa que el enemigo venga a traer sobre tu vida, ya es sin autoridad de su parte. Es ilegítimo. A menos que reciba un permiso especial de Dios. ¿Sí? O de nosotros. Pero hay veces donde llega perturbación o llega sin base legal que la hayamos dado nosotros o que la haya dado Satanás. Antes de Cristo, chicos, el enemigo podía traer perturbación y demás sin autorización, sin requerir nada, porque estamos bajo pecado. Dios había hecho una concesión especial hacia su pueblo Israel por el pacto que hizo con Abraham. Pero el resto de las naciones estaban entregadas al enemigo. La perturbación demoníaca, la operar satánico y demás, imperaba a todas las naciones, chicos. Por eso todas las naciones eran sanguinarias, ocultistas y demás. Por el operar demoníaco que había. Sí. Porque habían sido entregadas al enemigo. Nosotros, chicos, ya no. Ahora, sin base legal de parte de nosotros, sobre nosotros, ahora podemos detener, superar, el cual ahora es sin autoridad. Dice Lucas 10, 19, mira, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Marcos 16, 17 dice, y ahora, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Es por esto, chicos, que podemos ser libres de la perturbación. Podemos ser libres de la posesión. Podemos ser libres de la maldición. Es decir, de toda actividad demoníaca. La perturbación y la actividad demoníaca desde afuera la podemos contrarrestar y podemos ser libres de ella. Gracias a Dios por eso. Imagínate si no hubiera solución en Cristo. Estaría terrible este asunto. O sea, a veces siente, pero podemos aprender a hacer guerra espiritual, orar y toda la cosa, y se despeja, chicos. A veces es la batalla, pero hay la posibilidad de la victoria gracias a Cristo sobre la perturbación. ¿Vamos bien, chicos? Podemos ser libres de la actividad demoníaca desde dentro, no desde afuera, que es posesión. Ahora en Cristo, podemos quitar y echar fuera demonios que puedan venir y a poseerte. ¿Sí? Y podemos ser libres de la maldición. Es decir, todas esas cosas que le dieron permiso al enemigo para causar enfermedad, destrucción, en cualquier área de tu vida, económica, relacional, etc. Porque Cristo fue nuestro chivo expiatorio. Las demandas que tenía el enemigo para causar maldición, destrucción y muerte ya fueron satisfechas en Cristo en la cruz. No solamente se satisfizo la justicia de Dios, sino todas las demandas de Satanás. Jesús es nuestro chivo expiatorio, ya fue entregado al enemigo para causarle el daño y muerte y así librarnos de la maldición que le daba derecho a Satanás sobre nuestras vidas. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no solamente es nuestro holocausto, chicos, que recibe la justa ira de Dios. Cristo, nuestro chivo expiatorio, a quien Satanás abrumó y se ensañó contra él con perturbación, con destrucción, con maldición, para que tú y yo podamos ser libres de ello. Hay solución, hay libertad en Cristo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Un chivo para Dios satisface su ira. Otro para Azazel, para satisfacer las acusaciones que el enemigo tiene contra nuestra. ¿Te das cuenta todo lo que conlleva la obra de Cristo, chicos? Por eso te pregunto, oye, ¿por qué Satanás hizo eso y no directamente Dios? ¿Por qué era Satanás el que estaba enseñando contra el ser humano? Y quería permiso de Dios para él mismo traer la destrucción al ser humano. Y la obtuvo en Cristo. Seguramente, chicos, realmente obtener el permiso de parte de Dios, Satanás pensó que el Hijo del Hombre, que el Mesías, había pecado o había hecho. ¿Sí? O simplemente no halló pie con bola. Pero el chiste aquí es que al atacar a Jesús y demás, él no se da cuenta que al Jesús recibir todos los ataques de Satanás, todas las maldiciones, todo el sufrimiento y demás, estaba quitándolo de nosotros. Entonces cuando el enemigo quiere venir a destruirte, además ya se convierte en un usurpador donde no tiene autoridad. Podemos ser libres, chicos, de toda actividad demoníaca de nuestras vidas. Gracias a Dios, gracias a Cristo. Pero obviamente para esto, y con eso termino, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Todo esto, chicos, solamente es posible si Cristo es tu Señor y Salvador. Si has aceptado la obra de Jesús en la cruz, si has entrado al santuario por medio del sacrificio en el altar para comenzar una vida de santificación en el lavatorio. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero guiarte en esta oración. Dice la Biblia que si tú te arrepientes de tus pecados, es decir, si estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios, y crees que Jesús es Dios mismo que se encarnó y que murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados, y que resucitó al tercer día, tú puedes recibir el perdón de pecados, la vida eterna y la libertad sobre el enemigo. Si quieres hacer esta oración, si quieres recibir esto, quiero invitarte a hacer esta oración. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, le doy, me arrepiento de todos mis pecados, de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te pido que me perdones, que me salves, que me des la vida eterna, Jesús. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Si hiciste esta oración y fue genuina, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero tienes que congregarte. Tienes que pasar de los atrios al lugar santo. Empezar a convivir, a congregarte con la iglesia. Exponerte a la palabra de Dios y ser discipulado. Para que aprendas cómo comunicarte con Dios. Todos los demás, chicos, nos estás alegre de que el Señor ha hecho una obra perfecta y total. No solamente satisfaciendo las demandas de Dios, sino incluso las acusaciones del enemigo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque podemos, Señor, descansar en tu obra perfecta y total que hiciste por nosotros en la cruz. Ahora comprendemos, Señor, todo lo que hiciste a favor nuestro. No solamente satisfaciendo la justicia de Dios, sino también las acusaciones del enemigo, Señor. En ti tenemos un perfecto Salvador, Señor. Gracias porque has quitado toda base legal. Y ahora toda acusación que hace el enemigo, Señor, es contrarrestada por tu obra en la cruz. Ahora te tenemos a ti como nuestro defensor en contra de Satanás. Ahora cualquier acusación, Señor, en ti es quitada. Y podemos ser libres, Señor, de toda actividad demoníaca en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén.